Cuando llegamos a las 11 y 5 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, la radio del Sur, y como te has podido comprobar y ver, la cabecera de las entrevistas políticas ha cambiado. Te lo comentaba esta mañana, no precisamente por las dos personas que tengo a mi lado, a mi derecha y a mi izquierda, sino porque, oye, hay veces que hay quien no se veía en la cabecera o no le gustaba salir en ciertos aspectos, pues los he eliminado a todos y ya, muerto el perro, se acabó la radio, se lo puedo asegurar. Conmigo a mi izquierda tengo a Marisol Placeres. ¿Qué tal? Buenos días, Marisol, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, David? Buenos días.
Bienvenida, feliz año.
Gracias, feliz año para todos. Y que este año venga con más salud y que en el pueblo no tengamos tantas personas que se nos hayan ido, la verdad.
Totalmente. Y Rafael, perdón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Feliz año, ¿qué tal?
Bien, bien, bien.
Eso es bueno. Bueno, empecemos hablando, si les parece, concejales, acerca del último pleno que tuvo lugar el 3 de enero, que la verdad yo lo celebraba bastante a gusto, porque a mí me gusta ver los plenos del Ayuntamiento de Pájara, y veía un pleno, un debate, por lo menos cordial, ¿no? No hubo una palabra más alta que la otra, se respetaron los turnos, se respetaban el tiempo estimado para cada uno, etcétera, etcétera. No sé cómo lo vieron ustedes, Marisol, sí. Rafael, quien quiera.
Bueno, por mi parte, pues yo creo también que es importante hacer balance de lo que es el año. Lo hacemos normalmente, siempre decimos a principio de año, voy a y hacemos todo y explicamos todo lo que vamos a hacer a lo largo del año en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Así que creo que también en el trabajo y aquí en el ayuntamiento creo que también es importante. La verdad que es curioso que nos hizo mucha ilusión cuando al principio el señor alcalde nos habló de ese pleno. Y estábamos todos muy de acuerdo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando después decidieron que no se hacía y lo tuvo que pedir la oposición? Pero la verdad que yo creo que nosotros creo que somos una oposición constructiva, que llevamos nuestros argumentos, nuestras propuestas, nuestras mociones. De hecho, aquí puedo traer el listado de todas las mociones que presentamos en el 2024, que era un poco para hablar sobre las propuestas que habíamos hecho, porque los del grupo de gobierno dicen que para nosotros está todo mal. Y vamos, nunca más lejos de la realidad. Hay cosas que están bien hechas y cosas que están mal, pero bueno, que nosotros desde nuestra posición pues también vemos cosas que podemos hacer que a lo mejor mejoren. Y eso lo hemos intentado con nuestras mociones. De hecho, pues aquí tengo la hoja de que llevamos más de 25 mociones en el 24, de las cuales 3 o 4 mociones nos aprobaron. El resto, todas, nos las tiraron abajo solo porque las llevara la oposición, cosa que tampoco me parece que sea justa. Así que, bueno, y además se dio en este pleno, bueno, se ha dado en esta legislatura con el compañero Alejandro dos circunstancias en los plenos. Una que fue en este pleno que lo dieron ellos, lo tuvo que proponer la oposición. Y otra fue también que cuando el pleno de la limpieza, también que fue un pleno propuesto por la oposición y no, normalmente es el alcalde quien hace la propuesta de pleno y lo tuvo que hacer la ley, el secretario en este caso, porque no quiso el señor alcalde proponer este pleno. Pero nosotros nos sentimos bastante orgullosos y contentos con cómo se dieron las circunstancias en este pleno.
Orgulloso y contento, Rafael. ¿Cómo lo viste ese pleno del estado del municipio?
Bueno, yo creo que fue un pleno constructivo. Yo creo que es interesante. Desde nuestro grupo, Juntos por Pájara Nueva Canaria, hicimos una propuesta genérica. Tocamos prácticamente todos los temas. Miguel Ángel tocó uno, Marisol tocó otro. Y luego hubo un debate donde nosotros aportamos un montón de propuestas, muchas propuestas. Criticamos aquello, pero con una crítica constructiva, aquello que creemos que no se ha hecho bien o que se puede mejorar, y luego propuestas nuestras para que se hiciesen y se temas que no se han tocado, que el grupo de gobierno no lo ha llevado a pleno o no los ha trabajado, pues para que lo tengan en su agenda y lo trabajen. Y a partir de ahí pues podemos comentar un montón de cosas que luego me imagino que a lo largo de la entrevista podemos ir desgranando. Y luego, bueno, lo que decía Marisol, está claro que es la primera vez en la época democrática que es por el Ministerio de la Ley quien convoca un pleno el secretario, porque el alcalde no los ha convocado, que tiene 15 días para convocarlo desde que se registra en el ayuntamiento. Yo espero que esto sirva para que ese tipo de cuestiones pues se corrijan, porque no es edificante que no se convoquen los plenos en tiempo y forma, lo que legalmente procede, ¿no?
Ante esta nueva situación, Rafael, ¿qué esgrime el alcalde? ¿Qué decía? ¿Decía algo? ¿Comentaba algo del por qué no había convocado el pleno o no?
Bueno, a nosotros no nos da explicación de ningún tipo. La del el último pleno este del debate, este lo entiendo, porque fue una propuesta que se puso de acuerdo con la oposición y por la época en la que estábamos, que era Navidad, se eligió un día, ¿verdad?, que ya había pasado ya los 15 días. Eso es entendible. Pero el otro no. El otro, ¿por qué fue? Mi sospecha es que como ya el tema, el ayuntamiento, el grupo de gobierno dijo que ese pleno y el tema de la limpieza tenía que agilizarse lo máximo posible, entonces, como ellos pretendían llevar el pliego de condiciones más o menos por esa fecha, pues como no le dio tiempo, pues entonces no lo convocó, cuando es un tema que desde el grupo de gobierno, desde el grupo de la oposición, nosotros, Juntos por Pájaros y Nueva Canaria, lo preguntamos e insistimos durante más de año y medio en diferentes ocasiones que se llevase a cabo ese pleno, ese pliego, que es un pliego que caducó en el año 2012, que se hizo con unas condiciones económicas muy diferentes a las actuales. Y aparte de que ha crecido el municipio, se han incorporado urbanizaciones y por lo tanto tiene que ser un pliego muchísimo más ambicioso, muchísimo más amplio y muchísimo más mejor, vamos.
Bueno, hablemos también, antes después de hablar de esos pliegos, de la limpieza, accesibilidad en el municipio, Marisol.
Sí, mira, una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, en ese pleno fue que yo esperaba que cuando hiciéramos preguntas, que se supone que íbamos a hacer algunas preguntas que teníamos dudas a lo largo de todo el año, pues que los concejales correspondientes tomaran la palabra y nos explicaran, porque yo, por ejemplo, hice algunas preguntas y a mí no se me contestaron. Por ejemplo, hablando de accesibilidad, es una pena porque la primera concejalía de accesibilidad que se creó en la isla de Fuerteventura fue en la época en la que estaba yo y fue aquí en Pájara. Y parece ser, o es la impresión que da, que la Concejalía de Accesibilidad hoy por hoy no tiene ninguna validez y no se le está dando absolutamente ninguna importancia. Es una pena que esa falta de interés hacia la accesibilidad y la inclusión en este municipio, porque, por ejemplo, la pregunta que hacíamos, ¿qué planes tiene el grupo de gobierno en materia de accesibilidad para esta legislatura? Pues yo creo que la concejal de accesibilidad tendría que haber contestado a esta pregunta, por ejemplo, o el alcalde o los portavoces de cada grupo que son los que, pero bueno, que como era un pleno donde estaban todos los del gobierno, yo esperaba eso, porque la verdad es que es una pena que en accesibilidad lo que dijo el señor alcalde que se estaba haciendo era, por un lado, se están consolidando las jornadas inclusivas. Vale, eso que son a lo mejor unas jornadas, que es verdad que se llevan haciendo 2 años, pero que son unas jornadas puntuales, unos días determinados, donde se invitan a una serie de asociaciones, porque ni siquiera todas, porque yo sé asociaciones de la isla que no fueron invitadas a esas jornadas. Por lo tanto, vale. Y luego, otra cosa que dice el señor alcalde que se está haciendo en accesibilidad, se incorporará a las bases de subvenciones de asuntos sociales una rama de accesibilidad. O sea, que entonces, ¿qué sentido tiene esa concejalía? No lo entiendo. Porque el plan de accesibilidad se empezó a hacer en la época en la que estaba yo. El plan de accesibilidad se supone que es un plan donde tú organizas todo lo que, cómo quieres el municipio, cómo va a ser ese municipio accesible, porque claro, la accesibilidad, lo que se pretende es que sea una accesibilidad universal, donde principalmente los edificios públicos ya tendríamos que empezar a hacerlos accesibles e inclusivos, porque no es lo mismo que sean accesibles que sean inclusivos. La diferencia está en que inclusivo es que todo el mundo tiene derecho. Por ejemplo, si la entrada del ayuntamiento es por aquí y vienen 4 personas, que no tenga que ir una persona por detrás para poder entrar por la rampa. Que inclusivo es que todas las personas tengan derecho a entrar por el mismo sitio, tengan el problema que tengan. Vale, por ejemplo, yo estoy en un colegio de la que me siento súper orgulloso en Costa Calma, porque somos un colegio inclusivo. Y tenemos niños que los tenemos dentro de las clases, con sus problemas, y somos los profesores los que nos incorporamos a esas clases, no sacamos a los niños de las clases. Nosotros entramos a las clases para tratar con los niños y para que esos niños se sientan identificados y a gusto con la sociedad en la que viven. Pues lo mismo pasa aquí. Aquí no tenemos... Entonces lo que solicitábamos era un plan de accesibilidad, que se redacte el plan de accesibilidad, porque decía el amigo José, del que nunca me olvidaré, que no es cara la accesibilidad, que es caro hacer las cosas dos veces. Y eso es lo que está pasando. Aquí se hace una cosa, se hace mal. Tal. Tenemos el ejemplo en varios sitios, pero por ejemplo uno bien claro, que siempre es la polémica que lleva años, que es la calle Masorata. La calle Masorata se recesionó sin ser accesible cuando era una obra nueva, y que las obras nuevas por ley está obligado a que tengan la accesibilidad y que cumplan con la accesibilidad universal. Pero ahora estamos teniendo exactamente otro error, gravísimo error, que es el bulevar en la calle Ventejuí. Si, por ejemplo, un turista quiere venir de la playa y acceder a la calle Ventejuí, es imposible, porque las rampas tienen que tener como máximo una pendiente de un 6%. Es imposible acceder desde la playa hasta ahí. Y luego una discusión no es bueno. Para lo que sí me contestó el compañero Ray fue que yo le dije que en el municipio no habían playas accesibles al 100%. Y él me contestó que sí, que si tenían las banderas azules, que habían 4 banderas azules en el municipio, y que si tenían las banderas azules era porque las playas eran accesibles. No es cierto, porque una playa accesible al 100% es que una persona llegue con su coche, una persona silla de rueda, por ejemplo, de movilidad reducida, llegue con su coche, aparque, tenga su aparcamiento donde en la playa, y sea capaz de llegar al agua, entrar y salir de forma autónoma, sin... eso es ser una playa accesible, no tener unos cuantos metros de rampa de madera, 3-4 metros, pero que ni siquiera llega al agua, que es cierto, porque aquí suben y bajan las mareas, que vale, pero que eso es ser accesible, porque si tú tienes que pedir una silla anfibia el día antes o 2 días antes para que te la tengan preparada, eso no es inclusismo, o por lo menos yo no lo entiendo así. O que le pregunten a personas de aquí, como Alicia, por ejemplo, Alicia Roger, que le pregunten si ella va a una playa donde sea totalmente accesible. Las playas total 100% accesibles tienen que tener sombra. Aquí no hay ninguna playa que cumpla con tener sombra, con que no tenga que pedir la silla anfibia, con que tenga sitio para cambiarse, con que ella se pueda cambiar de su silla a la silla anfibia. Por lo tanto, aquí en Para no hay ninguna playa 100% accesible. ¿Cuáles son los criterios que llevan las banderas azules? Eso no lo sé. Yo sé que las banderas azules en la época de Rafael, que él te explique, se quitaron una vez porque tampoco permitían que los marineros calaran aquí en nuestras costas. O sea, no estoy súper orgullosa como ciudadana de este municipio de tener las banderas azules, por supuesto, que no se me malinterprete. Pero de tener las banderas azules a que las playas sean accesibles, no tiene nada que ver. Y si no, que me digan a alguien de silla de ruedas, ¿qué haría con esas banderas azules si tuviera que ir a una playa 100% accesible?
Jornada de accesibilidad que comenzaron, si no me equivoco, porque lo estaba buscando, el 5 de abril del año 2019, Rafael.
Bueno,
en el R Calma, sí, Río Calma.
Sí, pusimos le dimos visibilidad y la pusimos en marcha la Concejalía de Accesibilidad de nuestra época, la primera de que se hizo en Fuerteventura, y empezamos con jornadas y tal, y se empezó a trabajar en el tema. Pero es verdad lo que dice Marisol, que luego no se ha avanzado gran cosa en el tema, ¿no? Y cuando ya la ley... Y también es una cuestión de los propios arquitectos municipales, que no tienen por qué aceptar una obra que no sea accesible, ¿no? Yo creo que eso es algo que en todos los espacios públicos hay que hacerlo, en edificios públicos también. Entonces yo creo que ahí hay que seguir siendo más insistente, ¿no?
Sí, hay que insistir. Bueno, otra de las cosas que podemos hablar, Rafael, es el puerto de Morrojable. Es un puerto que está ahí, que según me dijeron a mí las últimas veces, en noviembre o en diciembre, lo que fue, se va a cometer o se van a hacer obras o se pretende hacer obras entre marzo y abril, según me comentaron, que no sé si se harán o no sé si tienes constancia de ello.
Yo lo que sé es que no he visto ningún proyecto ni se ha hablado nada de eso en el ayuntamiento, ¿no? La verdad es que Puerto Morrojable está abandonado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No ha habido ningún interés por parte de los diferentes gobiernos, ya sean del Partido Socialista, ya sea del Partido Popular, ya sean de Coalición Canaria, por el puerto de Morrojable. Se ve continuamente mejoras para los puertos de Playa Blanca, de Corralejo, etcétera, que me parece muy bien, ¿no? Pero al de Morrojable parece ser que tenemos aquí que nos mira un tuerto, ¿no? Que no hay forma de que el tema avance, ¿no? y no vale con hablar de la Marina Calero, que es una marina privada, pero claro que cuando, si queremos hacer, que parece ser que sí, regatas y costas de este tipo de interés, de un interés importante, no podemos entrar en el muelle de Morrojable siendo el desastre que es. Está sucio, abandonado, los pantalones un desastre, no hay servicios que valgan la pena, la cafetería no sabemos por qué, y digo, esto también, que otra historia que me he preguntado más de una vez, que qué pasa con el gobierno de Canarias, ¿por qué la cafetería de Corralejo lleva años cerrada? La cafetería de Morrojable lleva años cerrada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué interés hay? Yo creo que, no sé, sea algún diputado que haga esa pregunta en el Parlamento, ¿no? Y le saca los colores al consejero, a ver qué pasa con eso, ¿no? Pero el muelle requiere una estructuración totalmente nueva. Y el muelle de Morrojable, que recuerdo que en su momento, lo que pasa es que todos tenemos memoria de pez y no olvidamos. Recuerdo la batalla que hubo en su momento para que viniese un barco, sí, que saliese de aquí temprano y volviese el mismo día. ¿Recuerdan esas historias? Que nadie un poco tal. Y luego conseguimos que vinieran dos barcos, que viniera el Freolsen. La batalla aquella famosa, recuerdo alguna manifestación que estaba Santiago Cayero en aquella época, al frente de la historia.
Se fue en el año 2004.
Sí, cuando empezamos con esa historia. Sí. La famosa rampa universal para que pudiesen atracar y tal. Hombre, y estamos perdiendo servicios. Pero ya no solo es que el muelle sigue siendo un desastre y no se ha mejorado desde aquella época, sino que estamos perdiendo servicio. Armas ya, por ejemplo, ya no viene, sino los fines de semana. O sea que yo creo que ahí hay que darle una vuelta a la historia y exigir. Y es verdad, hay que reconocer que el otro día en el Pleno, Ray, y no sé si Alexis también, reconoció que se sentían engañados con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias,
Con Pablo,
por el tema de la nave de bomberos.
Sí,
oiga, hay que ser contundente. Yo recuerdo que estando yo en el Partido Socialista, yo tuve una bronca importante con el resto del partido, porque el tal Morera venía, que era consejero en aquella época de Sanidad.
Otro Pablo, ¿no?
Pues no me acuerdo si Pablo no creo que se llamaba.
¿No?
Morera sé que era el apellido, que era cirujano. Venía y tal a Fuerteventura para hablar de Sanidad y nunca vino a Morrojable hasta que le formamos un pollo de tres pares de narices. Me da igual que usted sea del Partido Socialista. Usted tiene que venir a resolver la situación que plantean los vecinos, que para eso son elegidos los concejales y el alcalde de la zona, para plantear por esos problemas. Por lo tanto, yo creo que este muelle de Morrojable requiere con contundencia que se les dé un poco de leña para que tomen en consideración lo que es el muelle de Morrojable.
Jesús Morera. Ahí está.
Yo sería que Pablo no era.
11:23. Recuerda que estamos hablando con Marisol Placeres y también con Rafael Perdomo en el espacio de la oposición de Pájaro Informa. Un tema que domine bastante Marisol es la educación, Marisol.
Bueno, no sé si lo domino, pero es lo que me gusta.
Eres maestra, por
supuesto. Sí, es lo que me gusta, sí, David. Pero bueno, otro de los puntos que nosotros reclamábamos en este pleno era la falta de planificación y gestión que nosotros vemos desde el ayuntamiento respecto a educación. Porque claro, educación, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que educación es una consejería,
una concejalía.
Concejalía.
Que depende del gobierno de Canarias.
Estaba yo con consejería. Con una concejalía que depende totalmente del gobierno de Canarias. Sin embargo, el mantenimiento de los colegios, que por eso los fedeles son municipales, son trabajadores municipales, pues sí, es del ayuntamiento. Y sabemos que bueno, que se van haciendo las obras normales, básicas, que llevan los colegios todos los años, que es pintar, electricidad, un enchufe, un pequeño arreglo, lo que sea. Vale, pero que luego echamos de menos las grandes obras, las infraestructuras que son necesarias para el municipio y que, como ya hemos explicado en un montón de ocasiones, tú necesitas desde que se inicia una obra hasta que se termina como mínimo 10 años. Vale, entonces, pues una de las preguntas que hacíamos en el pleno, que tampoco se nos contestó, fue que qué planificación tenían del presente y futuro respecto al municipio, porque nosotros en varias ocasiones hemos llevado mociones, como por ejemplo el tema de la pérgola, que yo estoy muy dolida con ese tema, porque nosotros estamos en un colegio, en Costa Calma, por ejemplo, es un colegio de los más nuevos, que está muy bien, pero sin embargo falta muchas zonas de sombra, pero igual que en Costa Calma, en la mayoría de los colegios. Nosotros somos una isla que es la casi de las más azotadas o la más azotada por el calor y la calima, y es imprescindible el tema de la sombra. Pues bueno, cuando llevamos la moción solamente pedíamos que se votara por unanimidad para que eso se trasladara al gobierno de Canarias y poder hacer presión. Eso lo llevamos en febrero en vista a los presupuestos de este año. Pero bueno, no lo quisieron votar porque decían que ya estaban trabajando en ello. Llegó el momento de los presupuestos de la comunidad, 0 euros para Pájara respecto a la sombra. No sé para el resto de las islas, pero sé que para Pájara, 0 euros. Y me llama poderosamente la atención una nota de prensa que vi luego, donde decía que en Lanzarote el Cabildo había puesto 1,5 millones de euros que había cedido a infraestructuras educativas del gobierno de Canarias para el tema de sombra, porque es que realmente es un tema muy importante para nuestro municipio, que somos el sur, para nuestros hijos, para que se está convirtiendo esto en un infierno. Mira, que estamos en diciembre, es Navidad, el frío que hace en toda Europa y nosotros aquí a 25 grados, en la playa, pasando unas Navidades de playa.
Sí, totalmente.
O sea que, y por ejemplo, pues también hacía la pregunta de... ¿qué pasa con el IES La Lajita? Que el IES La Lajita durante algunos años estuvo en los presupuestos del gobierno de Canarias y ahora pues ya cronológicamente se aceptó el suelo en el 2016, en el 2017 la sentencia judicial confirma que la propiedad del suelo es municipal. Y a partir de ahí que se supone que ya está solucionado el tema, que ya tiene, el suelo es viable, pues ahora quitan de los presupuestos del gobierno de Canarias la partida que iría destinada a hacer el proyecto de básico del colegio, del IES, que ya para empezar, claro. Entonces, una pregunta que también le hacíamos era que si ellos tenían pensado, pues, llevar la misma fórmula de cesión a la consejería, a patrimonio, para el traslado a la consejería de educación, el mismo que habían llevado con el CAE. Pues tampoco se me respondió, vamos. Y por otro lado, pues también hice la pregunta de qué pasa con el Hotel Escuela, que también hay una obra de modernización pendiente, porque el Hotel Escuela también se ha quedado muy obsoleto y tiene muchas características, pero también nosotros pensamos, que fue otra moción que llevamos, que es necesario también ir ya proyectando un IES nuevo en Morrojable, puesto el que tenemos está completamente colapsado, y luego hay muchos ciclos de FP que están en auge, porque el FP está ahora mismo en auge. Nuestros jóvenes, pues bueno, está cambiando la sociedad y a lo mejor no están mucho por la labor de estar tantos años en la universidad o lo que sea, y está muy en auge el tema del FP, y necesitamos un lugar, como ese IES Morrojable nuevo, donde también se pudieran dar otros ciclos que no sean solo destinados al turismo, aunque se siga manteniendo los de la escuela para los ciclos de relacionados con turismo, pero otros ciclos como, por ejemplo, informática, que está tan de moda y es tan necesaria, o, por ejemplo, cuidado a las personas mayores y discapacitados.
Energías renovables,
solares, que son tan importantes en esta isla, que tenemos sol, tenemos viento. Y sería pues magnífico poder ampliar la rama de FP para el municipio. Entonces yo creo que solamente no estamos diciendo que lo que se está haciendo mal. Sabemos las competencias que tiene y estamos diciendo que muy bien, que sí, que los colegios se están haciendo las cosas que se tienen que hacer en el día a día. Pero nosotros lo que preguntamos es cuál es la planificación que tienen en vista un poco a lo que viene, porque te digo que no estamos hablando de que un proyecto se haga de la noche a la mañana, tiene que empezar por el presupuesto base, que es el primer año en el presupuesto, el segundo el presupuesto de ejecución, y etcétera, etcétera. Ir a Europa si pasa de 5 millones de euros, entonces, eso es lo que preguntamos, y a mí no se me respondió.
El IES La Lajita, el CAE La Lajita, ese plan general, Rafael.
Bueno, el plan general... nosotros planteamos siempre, el plan general se empezó a trabajar en el año ya 19, ya se dejó preparado, luego se empezó a sacar la licitación, etcétera, ¿no? Pero bueno, en la primera etapa cuando Pedro era alcalde, se hizo una comisión a propuesta de la oposición, precisamente en aquella época, se hizo una comisión que se estuvo reuniendo durante bastante tiempo para sacar la modificación menor B, que era para poder construir en los núcleos 11 núcleos del municipio, ¿no? Y se aprobó por unanimidad, porque se trabajó de forma conjunta. Ahora estamos en el plan estructural. También hubo una serie de reuniones, pero ha cambiado radicalmente el tema y últimamente no hay reuniones. Creemos nosotros que hay, que tiene que seguir habiendo. Es verdad que nos dicen que están pendientes de que venga el informe medioambiental de la Consejería de Educación, pero eso no quita para que se vaya trabajando, se vaya avanzando, se vaya viendo convenios, se vaya viendo un montón de cosas. Porque el planteamiento que tenemos nosotros, nuestro grupo, Juntos por Pájara, es que un plan general es un proyecto para varios años. Cuando hablo yo digo 10 años, 20 años o más. Entonces debe ser un plan general que se apruebe por unanimidad, para que gobierne quien gobierne en el futuro, sea un plan que sea de todos y sea aprobado por todos. Eso es lo ideal y eso es lo razonable. Y nosotros seguimos insistiendo para que eso se produzca, porque entendemos qué es lo que hay que hacer. Y eso, en eso estamos ahora, vamos a ver, porque es absolutamente necesario, porque el plan actual en vigor es del 89, y no porque el Ayuntamiento de Pájara no ha hecho planes generales, que ha hecho como tres planes generales. Lo que pasa es que cuando llega al gobierno de Canarias, no los aprueban, pero no solo en Pájara, generalmente en Canarias hay muy pocos planes generales aprobados. No ha habido demasiado interés nunca que en Pájara tenga un plan general y se desarrolle en consonancia, ¿no?
¿Por qué eso, Rafael? ¿Por qué estimas que, bueno, siempre, que puede ser?
Siempre entendido, yo lo he tenido muy claro. Creo que siempre ha habido otros intereses de desarrollo en la isla y que no se desarrolle aquí el sur de la forma que debe desarrollarse. Eso es mi opinión. Y otros intereses de otros sectores que no les ha interesado desde otras islas, de Tenerife, de aquí y de allá. En fin, no voy a contar más historias, pero me parece que no ha habido buena voluntad en querer resolver el plan general de Pájara, ¿no? Y no porque, pues como algunos dicen, que el ayuntamiento no haya planes generales, que se enteren, que se informen en el ayuntamiento y verán los planes generales que se han presentado, hechos por el ayuntamiento, como este que estamos haciendo ahora. Ya veremos si se aprueba o no se aprueba.
Bueno, Marisol, otra de las novedades de lo que podemos hablar es sanidad, ¿no? El tema sanitario aquí en la isla, se quitó también esa diálisis de aquí del sur, de Junto por Pájaro Nueva Canaria también reivindicando que se vuelva a poner. ¿Qué podemos
sí,
hablar?
Sí, nosotros pues también durante el 2024 llevamos varias mociones. Una era ampliar el tema de que haya más médicos los fines de semana, los festivos, y en verano principalmente, o en épocas de Navidad, de vacaciones, porque pues, se vio estas Navidades que el centro de salud estaba completamente colapsado. En un sitio como Morrojable, donde tenemos una población flotante de más de 50.000 personas, y más la gente que vive aquí, pues nosotros no podemos tener durante los fines de semana una persona, solo una persona en el centro de salud, necesitamos tener más médicos. Pues esa fue una de las mociones que nosotros presentamos a lo largo del 2024, y sí vimos que se llevó unas enmiendas, presentó Coalición Canaria unas enmiendas respecto a los centros el centro de salud de aquí y el consultorio de Costa Calma, a ver si realmente hacen presión y tiene éxito las demandas que están haciendo los vecinos de aquí, porque no estamos al otro lado de la isla, una tercera isla, y la verdad es que estamos bastante aislados con respecto a sanidad y tan alejados del hospital. Por lo tanto, nuestras reivindicaciones creo que son justas, y luego con el tema de hemodiálisis ya vamos. Se habían comprometido que se iba a hacer en Costa Calma a la mayor brevedad posible, pero no vemos ningún tipo de movimiento. La gente sigue yendo hasta Puerto del Rosario. Esos pacientes, que los pobres ya tienen bastante con lo que tienen como para ese desplazamiento ellos, y esto, vamos, nos parece una cosa totalmente inhumana.
Sí, la verdad, el tema de sanidad.
Sí, bueno, también planteamos nosotros en el pleno este de la situación del municipio sobre el tema del CAE, que bueno, que parece ser que ya se ha aceptado el espacio, el terreno, ¿no? Y a partir de ahora lo que planteamos, que vale, teniendo el espacio ya para poder construir, ¿qué proyecto va a haber y qué tipo de centro es el que se va a referenciar ahí, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de urgencias van a haber, cuánto tiempo van a haber, qué especialidades van a haber, y creo que eso sería muy interesante que se discutiese, porque, y para eso nosotros propusimos que viniese por aquí el gerente de sanidad y nos diese una explicación de qué es lo que se pretende con este centro, porque hay varias posibilidades. Por ejemplo, en vecindario hay un centro híbrido que no es ni un centro de salud ni es un hospital, solo que da servicios como una parte centro de salud, otra parte, un montón de especialidades. Eso habría que verlo. Y estaba funcionando porque para un centro de salud era mucha gente la que había, y para un hospital, pues parece ser que no era suficiente. Entonces había que hacer algo, y un algo híbrido que estaba funcionando. Si, por ejemplo, aquí en Gran Tarajal se hizo un centro para emergencia y urgencia de todo el sur, y al final a nosotros aquí no nos ha resuelto nada. Se ha hecho un magnífico edificio que está en Gran Tarajal, pero que como urgencias para esta zona, pues no nos sirve. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que se pretende hacer con ese centro, cómo se va a planificar y cómo se va a hacer. Y eso sería muy interesante que viniese el gerente de Sanidad y diese una explicación de cómo sería ese proyecto.
Algo, Rafael, que no se trató mucho en ese pleno y mucha gente lo preguntaba, lo demandaba, es el tema de la vivienda. En Pájara, ¿cómo lo ve junto por Pájara Nueva Canaria la vivienda?
Vamos a ver, nosotros a lo largo de estos años hemos presentado muchísimas mociones con respecto a vivienda. Nosotros entendemos que vivienda es el tema más importante que tiene ahora el municipio, porque no hay trabajadores, porque es difícil conseguir una vivienda, y cuando se consigue unos precios que son bastante
prohibitivo
en el sentido de que, claro, si haces una relación entre el precio del alquiler y lo que gana, pues realmente es un poco complicado, ¿no? Bien, nosotros presentamos varias mociones. El grupo de gobierno lo que dice es que ellos no quieren vender castillos, nadie pretende que se vendan castillos en el aire. Lo que estamos diciendo es, este ayuntamiento tiene que tener una planificación en vivienda. Eso es lo que decimos, tiene que tener una planificación. Y no basta solo, como por ejemplo pasa en el Ajito 2000, en el plan parcial del Ajito 2000, que tiene que tener la infraestructura necesaria, pero que sea la empresa privada, fiarlo todo la empresa privada. Eso no puede ser tampoco. Y como el sistema que tenemos ahora, que ya se ha pasado a un sistema público, se puede hacer de forma paralela a las infraestructuras y empezar a dar licencias. Se puede hacer, porque ya no depende de un tercero. Ahora es el propio ayuntamiento el garante de que ese plan parcial se desarrolle en sus infraestructuras. Y eso es lo que estamos diciendo. Y hay que buscar ser imaginativo en estas circunstancias especiales y ver qué se hacen en otros municipios. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto en diferentes ocasiones que de las parcelas que tiene en el ayuntamiento en La Lajita, tiene dos parcelas, más de 5.000, 6.000 metros cuadrados, que son urbanas a día de hoy, más otras 5 que son susceptibles de ser urbanas de forma inmediata. Por lo tanto, ahí podían hacer sus sesiones y empezar a trabajar en el tema. Pero también buscar otras circunstancias, como por ejemplo pasa en Mogán, lo que ellos llaman el derecho de superficie. Es otra cuestión importante que se ha hecho en algunas comunidades como Madrid o como Valencia, donde un terreno público, un terreno municipal, se saca licitación. Una empresa privada puede construir, tiene una concesión de unos 75 años, pueden tener viviendas y alquilarlas a un precio razonable. Pero ese terreno siempre sigue siendo del ayuntamiento y a los 75 años volverá a ser de nuevo propiedad municipal. Pero es una forma de hacer viviendas de forma inmediata y alquilarlas a unos precios asequibles. Por lo tanto, yo creo que el ayuntamiento no puede fiarlo todo y esperar por la empresa privada. Creo que tiene que ser una política de vivienda más arriesgada, más intuitiva, y ver un poco qué está pasando por ahí en otros ayuntamientos para intentar buscar soluciones, como el tema del Sarés, viviendas que hay por ahí que ya hemos dicho en diferentes ocasiones, etcétera. Tiene que moverse más y tiene que haber más gestión en este tema.
Hablemos también de los aparcamientos, porque el pasado 4 de enero estuve por el pueblo y muchos comerciantes me decían, se quejan muchas veces de las calles peatonales, que están muy bien, pero si hubiese aparcamiento. El problema de Morrojable es que no tenemos aparcamiento. Me acuerdo precisamente que después también lo hablaré con Rafael, el tema del I.O. del parking del San Francisco, y la verdad que hace falta aparcamiento Morrojable, ¿eh?
Sí, David, nosotros, esa fue otra de las mociones que llevamos, que tampoco nos la aprobaron, y nosotros veíamos que también, junto con la vivienda, no por nada, pero la gente no tiene dónde aparcar. Hay un caos enorme en el pueblo con los aparcamientos. Y nosotros habíamos propuesto unos aparcamientos móviles que se podían hacer en la zona esta mientras, en tanto en cuanto se terminara la obra, que puede pasar 5 o 6 años hasta que esté terminada la obra del Tauror. Y además, una de las características que tenía este aparcamiento que proponíamos es que, como son móviles, una vez que ya no los necesitaras en un lugar, los podías llevar a otro sitio. Lo que eso significa que no es un tirar el dinero. Es decir, compro ahora, construyo todos esos aparcamientos y además tenía la facilidad que como son como de armar, modulares, pues tú lo puedes ir haciendo por fases. Pues me quito este trocito, hago a lo mejor, yo qué sé, 50 aparcamientos, cuando termino cierro otro trozo y en fin, que yo creo que era una propuesta bastante inteligente y bastante no asequible para aquí, para el municipio, hubiera sido bastante factible, pero no sé, esa es la duda y lo que no entendemos a veces, que no sabemos si es que porque venga de la oposición ya hay que decir que no. Pues si son buenas ideas, pues igual que nosotros aceptamos un montón de temas que ellos llevan, que nosotros creemos que son buenos para el municipio, pues nosotros la aceptamos y la votamos a favor. Pues no entendemos por qué algunas mociones que nosotros llevamos que pueden ser interesantes, por lo menos no las aceptan para estudiarlas y darnos un plazo y decir, pues mira, o vamos a dejarla sobre la mesa y vamos a ver en un plazo si creemos que es viable.
Sí, sí.
Pues no, automáticamente viene de la oposición, se vota en contra.
Lo comentaba, ¿no? El tema del I.O. Es que de verdad me parece increíble que no se hiciese esa obra por ese...
Bueno, cuando hablabas del plan general y te decía que había intereses en que no se desarrollase esta parte de la isla, está claro, es decir, y para quien no lo sepa, yo lo repito. Es decir, había un proyecto para hacer aparcamiento y el proyecto estaba adjudicado a una empresa que se llamaba Joca y se empezaron a
sí
se hizo el hoyo,
el hoyo famoso, ¿no? Y en esto nos llega una comunicación del gobierno de Canarias y sospecho, más que sospecho lo confirmo, que creo que en aquella época por concejales de Coalición Canaria aquí Pájara, que nos llegó, que decía que no podíamos utilizar la parte subterránea, que no podíamos utilizar el suelo, que no podíamos escarbar en el suelo, y la cuestión consistía en cambiar, poner en el plan general I/O, eso era lo que había que hacer, I en la superficie o en el subsuelo. Bueno, pues se pasaron 3 años y no fueron capaces de mandarnos esa posibilidad, y te empezó con la historia de la crisis y tal, y la empresa se marchó porque no quería, pues ya no veía que esto no tenía posibilidad de desarrollarse, y eran 3 plantas, un montón de aparcamientos,
trasteros
etcétera, etcétera, y incluso se empezaron, la empresa empezó a venderlos y tal, ¿no? O sea que a veces cuando tú intentas hacer daño desde el punto de vista político para que las cosas no funcionen, al final terminan generándole un problema a todo el pueblo. Eso fue lo que pasó en esa época.
La limpieza de las palmeras también, Rafael, en Costa Calma, según parece hay 1 millón de euros destinado para ello, ¿no?
Bueno, está muy bien que las palmeras se limpien y sobre todo se traten, porque tenemos la plaga, aparte del picudo rojo que la hubo en su momento, tenemos también la plaga ahora de la Diocalandra frumenti esta, que es un escarabajillo pequeño que va haciendo agujeros en las palmeras, y entonces por ahí se entran hongos y se pudren, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasas por aquí, por esta avenida, y cuando pasas por detrás del colegio este uno, ves las palmeras ya todas secas, cayéndose. O sea, es una pena enorme, porque una palmera, desde que la planta hasta que tiene un cierto porte, pues pasa un tiempo importante, ¿no? Y hay que cuidarla. Yo espero que el ayuntamiento se dedique y ponga dinero, no solo en Costa Calma, que es importante, sino también en todo el municipio, porque esa plaga hay que desterrarla, no es fácil, pero hay que trabajar mucho para erradicarla del municipio, ¿no? Porque está destrozando las palmeras.
Me faltan 2 preguntas, Rafael, me consta que es un caballo de lucha suyo, el tema del Museo Pepe Dámaso,
sí.
¿Cómo se encuentra? Y el Palacio de Congresos, que también me consta que usted quiere que se realice aquí en Pájara.
Sí, vamos a ver, el tema de Pepe Dámaso, yo creo que ahí se ha ido avanzando, pero ya parece que da la sensación de que estamos estancados de nuevo. Se llegó a un acuerdo con las obras que se iba a traer para poner en el museo, pero falta el proyecto museográfico, que es una cosa que hay que encargar, y empezar ya a plantear y poner en funcionamiento el tema. Eso le va a dar una vida importantísima a la zona de Pájara Casco y la zona aquella de Ajuí y todo, en fin, toda la zona aquella en relación con la iglesia y con toda la ruta etnográfica y tal, ¿no? Eso es un tema que yo creo que es importantísimo y creo que no se le ha dado el valor que se le tiene que dar. Y luego tenemos el tema del museo, que nuestro grupo presentará una moción, porque claro, hemos escuchado, ¿no? Es que aquí ya tenemos un, aquí en Tagoror va un pequeño auditorio. No tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Estamos planteando un auditorio Palacio de Congresos, como lo tienen, auditorio lo tiene todos los municipios aquí de Fuerteventura.
Menos Pájara.
Menos Pájara. Entonces, cuando vienen obras importantes, puede ser teatro, puede ser zarzuelas, puede ser en general, obras importantes y todo, y congresos de por ejemplo, de oftalmología, congresos de cardiología, que aquí se han celebrado ya en diferentes ocasiones, pero que no reúnen las condiciones en ningún lado, para cuando vienen igual 1,000 personas que vienen a un evento de estas características, o 700, 800, bueno, pues necesitamos un palacio de congresos. Hay un palacio de congresos diseñado por un magnífico arquitecto, que es Fernando Martín Menis, que es un arquitecto de renombre internacional. Yo siempre lo suelo decir que la última obra que hizo fue el Palacio de Congreso de Varsovia, un magnífico Palacio de Congreso, y que aquí estaba totalmente diseñado. Y que ese Palacio de Congresos es una obra que ya en sí es visitable, aunque en ese momento no tenga nada dentro, y que luego sirva para ser la sede de la coral, de la bandita, de todo lo referente a la música y a un montón de actividades culturales. Se puede luego alquilar para bodas, para un montón de historias. Pero sobre todo, para ese segmento de población turística que nos viene por aquí, que es el segmento que se llama Turismo MICE, que es un segmento turístico de innovación, de congreso, en fin, de montón de historias, ¿no? Entonces yo creo que eso es absolutamente esencial, y el municipio de Pájara tiene que tener la ambición necesaria para hacer proyectos de estas características. Está muy bien que se hagan las cosas por los pueblos, que nadie lo discute, pero es necesario tener un palacio de congreso, auditorio de estas características. Nosotros vamos a seguir insistiendo, y si el grupo de gobierno no lo ve, bueno, pues que no lo vea, pero nosotros seguiremos insistiendo porque entendemos que es absolutamente necesario y con perspectiva de futuro para este municipio. Eso es clave y lo vamos a seguir haciendo.
11:46, no sé si nos queda algo más, Marisol, que tengas por ahí que quieras comentar.
Bueno,
y decir
yo quería decir lo que tú quieras. Hoy hemos hablado de grandes obras, de edificios, de infraestructuras que necesita el municipio, pero bueno, que realmente la gente también quiere tener un día a día y un municipio donde pueda sentirse, o sea, la suciedad da pena. Yo entiendo que ya se haya licitado un nuevo contrato de limpieza y que se mejorará y todo lo que tú quieras, pero el municipio en general está sumamente sucio, y es de eso de lo que la gente se queja cada día. En el tema de la poda de palmeras y jardines, los jardines dan, vamos, pena no, lo siguiente, detrás del colegio Morrojable 1, que es lo que decía Rafael, eso es vergonzoso, porque vamos, es vergonzoso que al lado haya una guardería y un colegio y que ahí no se meta a limpiar toda esa zona, porque eso, vamos. Y eso, el tema de la iluminación, que parece ser que sí, que ya eso está en marcha, que ya el compañero Pepe parece ser que eso sí ya lo tiene controlado, porque eso, que los vecinos quieren, no quieren solo las grandes obras, que también son necesarias, pero quieren también las mejoras en su día a día, y que creo que nos falta muchísimo, que tenemos la suerte de vivir en un municipio que la naturaleza nos ha brindado con este sol y este tiempo y estas playas, pero que también los que vivimos aquí queremos tener calidad de vida.
Y luego hay dos cosas más también, sí, para terminar, David, que es el tema de la avenida marítima, que se han hecho varios proyectos, que es el enlace de la playa con el muelle, que vamos a ver qué va a pasar con eso, porque vemos que desde Madrid tampoco hay mucho interés en resolver el tema, porque vas por cualquier lado de la península, incluso de Canarias, y ves avenidas que pasan bordeando las playas, y aquí parece ser que todo aquí son problemas. Y luego también una cosa importantísima es sacar el tráfico de Solana Matorral, ¿no? Sacarlo por detrás, lo que sería por el campo de golf, y entrar en el muelle a través de un túnel y tal, ¿no? Que es un boceto que ya había hecho, que lo hizo Sergio Lloret en su momento, y es absolutamente necesario para que convertir Solana Matorral en un gran bulevar de paseo, y no ahora con el tráfico de los camiones esos de containers de un montón de metros, un ruido, un follón, hasta peligroso es, ¿no? Y habría ya que sacarlo de esa zona, ¿no? Y luego, por último, también planteamos, son ideas y cuestiones que hemos estado planteando, y por último planteamos también qué pasa con un proyecto que estaba ya más o menos diseñado, que era la autovía que va desde el Cuchillete hasta Matas Blancas, que es una zona que no tiene ninguna afección medioambiental y por lo tanto no puede que no va a tener ningún problema ambiental, que es un poco donde estos tipos de proyectos se separan, ¿no? Se paralizan, se ralentizan. Pues ahora habría que ver cómo está eso y empezar ya a el proyecto entre...
Sí, que ese proyecto no está, refiero...
Está el aeropuerto Pozo Negro, creo que está ahora ya en marcha, en fin, proyecto terminándose, sí. etcétera, y ahora ya tendría que empezar ya el cuchillete Matas Blancas para empezar ya a definirlo de forma definitiva, encargar el proyecto y empezar con el proceso. Pues estos procesos tardan un montón de tiempo. Por lo tanto, es otra de las historias fundamentales para nosotros, porque para el sur es fundamental tener una autovía en condiciones.
Sí, totalmente.
Hay 30 millones de euros, se supone, para esta isla en carretera, pero no creo que haya nada para el sur. No por nada, pero no he visto ningún proyecto para el sur.
Que no hay proyecto. Vamos a ver, está el... Claro, el cuchillete Matas Blancas, todavía no está el proyecto, por lo tanto no puede haber dinero. Y en el de Pozo Negro Cuchillete, tampoco parece que hay grandes cosas, ¿no?
Que lo decía precisamente porque es que el otro día capturábamos la inauguración de esa autovía en el año 2004, siendo usted alcalde, sí. Y hablaban de los tramos, y precisamente ese el tramo que estamos hablando ahora no estaba. Es decir, estaba el de Corralejo Aeropuerto, el de Aeropuerto Pozo Negro, pero el de Pozo Negro, Cuchillete, Mata Blanca, ese no existía, no estaba por ningún lado.
Y aquí el que se hizo luego, después de ese, fue... El de Pesenescal
a la Lajita. Exactamente, sí, yo digo, no sé. En fin, Marisol, Rafael, bueno, gracias de verdad por venir y participar, gracias.
Pues nada, gracias a ti, David, y a seguir la batalla.
Y a seguir la lucha. Y gracias a ustedes, cada día somos más, los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.